estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com, y hoy les voy a contar sobre la entrevista que le hizo el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwaite, al presidente Javier Milei. Para leer la nota y ver la entrevista completa, pueden entrar ya mismo a bloomberlinea.com. Además, hoy tenemos a Tomás Carrió, que nos trae el cierre de la semana, hoy con Bruno Ferrari, que es economista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas?
1.
Han pasado poco más de 100 días desde que Javier Milei comenzó su gobierno y en ese lapso de tiempo el mandatario ha dado pocas entrevistas con periodistas extranjeros, pero ayer recibió en Buenos Aires al editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwaite, que reporta directamente a Michael Bloomberg en ese rol desde febrero del 2015. En un momento clave en lo que respecta a las expectativas del mercado, que espera ver cómo se resuelven el pacto de mayo y la ley bases, a continuación te comparto una parte de esta entrevista. Pero no te olvides que puedes entrar ya mismo a bloomberglinea.com para ver y escuchar la versión completa. Ahora sí, entonces, escuchemos lo que respondió Milei cuando Micklethwaite le preguntó por la sospecha estadounidense respecto a un uso militar de China de su base en la provincia de Neuquén.
A ver, el punto es el siguiente. Se están comenzando a iniciar las negociaciones para hacer justamente las auditorías y la inspección de eso, digamos, porque los chinos dicen que no es así. Entonces, digamos, se va a ir a una situación en la cual se va a estudiar la situación.
Y esto respondió el presidente cuando se le preguntó cuánto pesaría en esas negociaciones el swap de monedas con China.
Esa situación es un acuerdo que se hizo y que tiene que ver con el intercambio comercial de los países. Si yo no voy a estar modificando los acuerdos comerciales, porque creo que son acuerdos comerciales entre privados, digamos, porque así como nosotros tenemos una parte en el Banco Central nuestro, digamos, ellos tienen, digamos, la contraparte en el Banco Central de ellos. Por lo tanto, eso tampoco es un problema. Y la verdad es que, digamos, la relación comercial no se ha modificado. Por lo tanto, tampoco es un problema.
Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,3% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,8% para Despegar y solo 3 subas de hasta 1,7% para Cresud. El dólar blue cerró en 1.000 pesos, el MEP en 998 y el contado con liqui cerca de los 1.057 pesos.
El cierre.
Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor con quién hablaste para ver cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina.
Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas salientes de la economía argentina. En esta semana corta que termina, tuvimos algunas novedades importantes respecto de temas clave para el gobierno, como lo son la búsqueda del superávit fiscal o la recomposición de reservas. El miércoles la AFIP reveló que la recaudación subió 230,6% interanual en marzo, lo que significa una caída cercana al 15% en términos reales si se asumiera una inflación del 11% para el tercer mes del año. El impuesto país volvió a ser determinante, representó el 9% de la recaudación total, por lo que si se excluyera ese tributo, la caída real interanual sería del 21%. Por otra parte, el IVA, que en febrero había crecido por encima de la inflación, se habría desplomado un 14,3% en términos reales, mientras que si se observa el IVA DGI, la caída es aún mayor, del 18,3%. Este indicador, reflejo de la caída del nivel de actividad, pone un interrogante respecto de si el gobierno va a poder mostrar de nuevo superávit fiscal y financiero en el tercer mes del año. Por otra parte, el Banco Central compró entre el miércoles y el jueves más de 713 millones de dólares en el mercado de cambio. Sumó ayer unos 468 millones, la mayor compra desde diciembre de 2022, y acumuló un saldo neto positivo de 12.120 millones desde el cambio de gobierno. Aún así, la entidad que preside Santiago Bausili mantiene todavía reservas netas negativas en el orden de los 3.300 millones de dólares según estimaciones privadas. Con ese objetivo de recomponer reservas y eliminar las restricciones cambiarias hacia mitad de año, como espera el gobierno, va a ser muy importante este trimestre que acaba de comenzar con la liquidación de la cosecha gruesa de soja y maíz. Si bien las perspectivas de una super cosecha quedaron descartadas ya hace meses, el equipo Económico espera con brazos abiertos la llegada de los dólares del agro. El lunes, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, que representan casi el 50% de las exportaciones argentinas, anunciaron que en marzo las empresas del sector liquidaron unos 1.500 millones de dólares, una suba del 22% respecto de marzo del año pasado y una mejora interanual del 61% respecto del primer trimestre del 2023. Así, las exportaciones acumuladas en este primer trimestre de este año llegaron a 4.500 millones de dólares. Para la soja se viene hablando de una cosecha que rondará las 50 millones de toneladas, lo que significaría un aumento del 150% o 30 millones de toneladas más respecto de la campaña anterior. Y para el maíz serían cerca de 57 millones de toneladas. Pero más allá de estos volúmenes, lo que este año está jugando en contra son los precios internacionales. La soja cayó un 21% respecto de marzo del año pasado y el maíz está un 33% abajo. Ante este panorama, en esta oportunidad invitamos a Bruno Ferrari, coordinador del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, para preguntarle qué expectativas hay dentro del sector respecto de los dólares que ingresarían en esta campaña. Además, le preguntamos cómo la caída de los precios internacionales puede afectar la decisión de los productores de liquidar o retener granos, mientras el gobierno insiste en no acelerar el ritmo de crawling peg del 2% mensual. Lo escuchamos.
En general, esperamos que la campaña 23-24 sea mucho mejor que lo visto el año pasado, pero obviamente contemplando algunas particularidades a nivel de cultivos. Por ejemplo, por el lado de la campaña fina, que comenzó a finales del año pasado, el trigo dejó gusto a poco, ya que si bien estimamos 14,5 millones de toneladas de producción y es más alto que las 11,5 millones del año pasado, esto se encuentra aún muy distante de las 22-23 millones de toneladas que hemos producido hace algunos años atrás en el caso del trigo. Y por el lado de lo que es la cosecha gruesa, que está en pleno auge actualmente, en soja las estimaciones están bastante firmes y rondando las 50 millones de toneladas y más que duplicando la cosecha del año pasado, lo cual es muy positivo para los productores, la industria y la exportación. Mientras que en el caso del maíz, la última estimación disponible que tenemos corresponde a marzo y se ubica en 57 millones de toneladas, lo cual sería un muy buen número, pero en algún punto todavía no termina de incorporar el impacto final de lo que será la chicharrita en los rendimientos del cultivo, que bueno, todavía está generando algunas repercusiones en varias provincias clave. El maíz temprano registró buen desempeño, pero cuando miramos el tardío, que casi el 70% de la producción tuvo primero el impacto del pulso seco a finales de enero y comienzos de febrero, mientras que ahora la chicharrita está afectando los rendimientos en algunas provincias clave. Y en cuanto a lo que podría ser la liquidación de divisas o las exportaciones, estamos estimando que entre los principales cultivos haya exportaciones por 31.300 millones de dólares, lo cual es un número más alto que el año pasado favorablemente, en casi 6.000 millones de dólares. Esto nos lleva a un nivel de exportaciones y liquidación que se encontraría dentro de los niveles promedio, pero destacando también que muy distante de los 41.900 millones de dólares que pudimos ver en la campaña 21-22. Este año mejora parcialmente la producción, pero cuando miramos la ecuación precio por cantidad, los precios, digamos, cayeron mucho desde hace dos años que vienen cayendo y en los últimos meses es una tendencia que se profundizó. De cara a lo que sería el mediano plazo, más allá de los números totales por campaña, todavía no publicamos nuestra estimación esperada de liquidación estacional de divisas, pero el grueso se tendría que ver entre abril y agosto, de acuerdo a la presión habitual de cosecha. Recordemos que ahora ingresa el fuerte de soja y maíz de primera, mientras que en junio el maíz tardío, más el aporte de soja, que es muy estable a lo largo del año, fundamentalmente por las exportaciones de la industria, hacen un aporte relevante hacia esos meses y bueno, luego sí comienza un periodo estacional de menor liquidación habitualmente. La verdad es que no hay un único factor que termine de configurar el escenario comercial. Hasta el momento tenemos que la comercialización del trigo avanzaba con bastante lentitud hasta el momento previo de la cosecha, y al momento de la recolección del grano repuntó el nivel de negocios y se le puso precio a una proporción muy alta de esos contratos ya realizados, aunque también es una realidad que ese primer test de mercado de lo que fue la campaña 23-24 vino acompañado de un reacomodamiento cambiario, y aún así el ritmo actual está por detrás del promedio en algunos puntos porcentuales. Y en cuanto a lo que es la cosecha gruesa, entre soja y maíz se negociaron hasta el momento casi 25 millones de toneladas. Recordemos también que la campaña recién comienza. Estos totales representan el 23% de la producción conjunta de dichos cultivos. Cuando miramos el histórico, no es un nivel de concertación de negocios muy distante de la media si lo relacionamos con la producción que esperamos, aunque sí lo que destaca es que una alta proporción de esos negocios se hizo bajo la modalidad de fijar precio y aún no se ve dinamismo en esas fijaciones. Estimo que a medida que se vaya entregando la mercadería se le va a ir fijando precio a estos negocios, dadas también las necesidades de cumplir con deudas comerciales típicas del periodo de cosecha. Y si pensamos luego en lo que es la gestión posterior de stocks, hay puntos o contrapuntos que van a estar afectando y que claramente va a depender de la situación de los precios y también de la política económica. Pero más allá de eso, el contexto de márgenes de beneficio de los productores está muy ajustado y se viene de 3-4 años muy malos en ese sentido. Con lo cual, recordemos que hacia septiembre-octubre el productor ya está pensando en la siembra de la próxima cosecha gruesa, y eso tiende a dinamizar los negocios.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, al salir de una reunión con Guillermo Francos y Nicolás Posse. De cara al pacto de mayo, muchas de las propuestas se tomaron. Tenemos algunas diferencias en el tema de ganancias y sobre las cajas de jubilaciones. De todas formas, Puyaro dijo que muchas de las propuestas fueron aprobadas por los gobernadores de Juntos por el Cambio que estuvieron en esa reunión. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.